Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Acuérdate de tu creador antes que lleguen los años malos. Con esas palabras tomadas de la canción de Paola Marino que acabamos de escuchar, damos inicio a una edición más de tu programa Una Voz en el Desierto. Los seres humanos somos en mayoría de memoria mala para aquellas cosas que no nos interesan mucho. Por eso es que tenemos que oír muchas veces un mismo mensaje para así luego de cierto tiempo asimilarlo y entenderlo. El objetivo principal de este programa es enseñar y dar a conocer la verdadera palabra de Dios, la cual muchas veces es parte de aquellas cosas que no nos interesa mucho aprender. Hace apenas pocos días todos pudimos conocer a través de la televisión y diferentes medios de comunicación la tragedia del terremoto que casi destruyó la pequeña nación de Haití. Y muchos fuimos tocados por el dolor ajeno sufrido por una gente donde muchos perdieron la vida, ya que las cifras de muertos superaron hasta ahora los 100.000, y para los que quedaron vivos o heridos, muchos de ellos ahora son huérfanos y otros ya grandes perdieron su familia. Que aunque fueran pobres sin muchas de las cosas materiales, como un techo digno y servicios públicos, que para nosotros son fundamentales, pero que ellos podían apreciar lo poco que tenían. No hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad por mi profesión de ingeniero de vivir unos meses en dicha isla. Y aunque es cierto, la pobreza consume el país, también allí pude apreciar entre tantas cosas de que las personas se esforzaban por sacar adelante los suyos con el poco ingreso que conseguían, a pesar de que las fuentes de empleo no son muchas. Y si prestamos atención a ese país, que también ha sido abatido anteriormente por otras catástrofes naturales como huracanes, que también devastaban lo poco que había, yo tuve la oportunidad de estar precisamente en esos días de huracanes. Y no le puedo negar que la angustia ante no poder controlar la naturaleza es grande, y nos sentimos tan impotentes ante la furia de la naturaleza que aquí en nuestro país no ha desatado su rigor como lo hizo en la pequeña isla. Hoy quiero que hablemos de lo que podemos aprender de esa gran tragedia, porque sabio es quien aprende de las experiencias ajenas, buenas o malas. Y eso quiero que hablemos hoy, de lo que Dios desea que aprendamos del infortunio ajeno. Estamos a pleno inicio de año y luego de que ya pasaron la alegría de las fiestas navideñas, seguimos nuestra vida actuando erradamente, tal como nos exhortaba la canción del inicio. Y fácilmente hemos olvidado preguntarle a Dios nuestro Creador qué es lo que le está esperando para cada uno de nosotros para este nuevo año. Por eso, a partir de la amarga experiencia de Haití, tengo tres enseñanzas que transmitirles a ustedes y sé que son palabra de Dios. Primera enseñanza. Pudimos oír en la noticia sobre la tragedia de Haití que muchos se pusieron en la posición de jueces y salieron a decir públicamente que todo lo amargo que había vivido esa nación, o sea los terremotos y huracanes, era por un castigo divino y que por tanto se lo merecían, lo cual nos dejaba a los demás en una posición de justos y santos observadores ante la desgracia ajena, haciéndonos pensar por dentro que nosotros estábamos bien y que nada de eso nos llegaría a pasar. Hace unos pocos programas tocamos un tema parecido, en el que una gente le preguntaba al Señor Jesús si la gente, las personas que morían antes de tiempo, era porque eran más malas que las demás. Les recuerdo cómo decía la narración que se encuentra en la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Pero Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Jesús continuó, ¿recuerden a los 18 que murieron cuando se les vino la torre que se derrumbó en Siloé? ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de esta ciudad? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. En estas dos cortas historias, Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre, enseñaba a sus oyentes y a nosotros a que no pensaran que todo aquel que muere tempranamente es porque sea más malo que usted o que yo, y que por dicha razón le vino juicio divino. Para nada, por eso él afirmaba tangentemente, de ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Amigo, usted debe recordar que todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarle y corregirle y para mostrarle cómo debemos vivir. Volviendo a las palabras del Señor Jesús, Él decía que las muertes trágicas no siempre eran consecuencia de vivir una vida alejada de Dios. Cuando yo estuve en Haití, pude ver los domingos gran cantidad de gente que iba a la iglesia. El sitio donde yo vivía era en la zona montañosa que bordea Puerto Príncipe. Y algo que me agradó ver fue a las multitudes, y no miento en eso, que el día domingo salían de sus humildes casas con sus mejores pintas, tanto hombres, mujeres y niños, porque aunque eran pobres, daban lo mejor para Dios y se dirigían a sus iglesias, así fueran esas pequeñas o más pobres que sus casas, a estudiar la palabra de Dios. Eso vi con mis ojos en Haití. Debo admitir que la mala publicidad de las películas me hicieron creer al principio que el vudú era la religión mayoritaria de ese país y que los zombies o muertos vivientes eran el terror de la noche. Pero todo eso, como tantas cosas que propagan las noticias, son falsas. O sea, puedo certificar que Haití no fue destruida porque la gente era más pecadora que usted o que yo. Porque aunque seguramente murió mucha gente que no buscaba de Dios, también murió mucho pueblo que era cristiano. Y cuando uso la palabra cristiano me refiero a los que son temerosos de Dios. Vayan a una iglesia católica o a una evangélica, pues solo el Señor conoce los deseos e intenciones del corazón. Jesucristo enseñó que Él era el único camino al cielo. Nunca dijo que eran los que fueran a tal o cual iglesia. Lamentablemente los hombres pusimos barreras y obstáculos para acercarnos a Dios. Pero aún estamos a tiempo de enmendar nuestros pasos y conocer al verdadero Dios. Y aquí viene la segunda enseñanza. Sé que hablar de la muerte no es un tema popular. Muchas veces me pregunto por qué lo hago. Hay cosas más agradables de qué hablar. Pero cuando hablo de que tenemos que volvernos sinceramente a Dios antes que a cualquier otra cosa, lo digo porque estoy convencido de aquello, ya que eso equivale a cuando usted construye una casa. Lo primero que usted coloca es el fundamento, las bases, es lo más importante de la construcción. ya que aunque usted adorne sus ventanas con cortinas hermosas y decore con hermosas flores su jardín o mande a hacer una hermosa cocina, si el fundamento y el cimiento de la casa no es firme, cuando venga un terremoto todo se irá abajo. Esto lo pudimos apreciar en la tragedia de Haití, ya que todas las casas que fueron mal construidas se vinieron abajo, pero las que fueron firmemente cimentadas soportaron el temblor. Y si no me cree, mire las noticias y lo comprobará. La gente pobre, con poco ingreso, construyó casas de baja calidad y estas obviamente se derrumbaron, pero la gente que tenía más posibilidades económicas invirtió en calidad en las estructuras y hoy pueden ser testigos del milagro de la vida. Jesús también enseñó este principio fundamental de la construcción y lo comparó a la obediencia a sus enseñanzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, dijo: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Amigo, ¿cómo ha edificado usted su casa? Y me refiero a su propia vida, o a la de su familia, o a su entorno. Tal vez usted puede contestarme que tiene negocios, que está en la universidad, que es un hombre o mujer consagrado a los suyos, pero tal como enseñó el Señor Jesús y las enseñanzas de Él no son el cimiento de todo lo que usted tiene, tarde o temprano los terremotos de la vida, porque los hay, o acaso muchas familias o personas no han fracasado por una crisis, como puede ser un desempleo, una enfermedad, la falta de amor o cualquier cosa que venga a destruir su felicidad. El fundamento y sostén de su vida, de su casa, debe ser Jesús, o sea, el mismo Dios. Nuestro Padre Dios nos dice y promete en el Salmo 127 lo siguiente: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere, a alguien le da un sueño tranquilo. Amigo o amiga que me escucha, no podemos evitar los terremotos de la vida, así como en el mundo físico ocurre, pero sí puedes estar preparado para cuando lleguen. Construye, edifica tu casa de la mano de Dios. Necesitas tiempo de comunión con Él. Y no me refiero a que vayas a una iglesia, porque si diariamente no cultivas tu relación con Dios a través de la oración y la meditación de la Biblia, de nada te servirán las obras externas, como el congregarte o dar limosnas o ayudas a los demás. Amigo, buscar de Dios en familia es una necesidad, no es una opción. No esperes a que los terremotos te hagan mirar hacia arriba y buscar de Él. No porque Él no vaya a prestar atención, sino porque habrás perdido mucho tiempo valioso. Y además estará en fuego tu salvación. Por eso el Señor Jesús dijo: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Tienen que obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Antes de continuar, presta mucha atención al siguiente anuncio.
Agradecemos a las personas que se han comunicado con nosotros y a todos les recordamos el número telefónico 301-736-9874, 301-736-9874 y el correo electrónico buenasnoticias@unavozenildesierto.com, buenasnoticias@unavozenildesierto.com. Por sugerencia de los oyentes, tenemos a disposición de ustedes copias de los mensajes. Si usted es uno de los que desea adquirirlos, contáctese con nosotros.
Estamos hablando que a partir de la tragedia del terremoto de Haití, hay muchas enseñanzas que podemos sacar para nosotros, ya que tal como nos exhortaba la canción de fondo, actuamos erradamente al olvidarnos preguntarle a nuestro Creador qué es lo que Él está esperando de cada uno de nosotros para este nuevo año. Así que las dos lecciones que hasta ahora llevamos son: la número uno, es que no pensemos que todo aquel que muere tempranamente o trágicamente es porque sea más malo que usted o que yo, y que por dicha razón le vino juicio divino. Para nada. Por eso Jesús afirmaba tangentemente: de ninguna manera. Y si usted no cambia su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. La lección número 2 dice: Jesús, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Amigo, tarde o temprano nos llegan los terremotos en la vida. O sea, cualquier tipo de crisis. Y estos pueden derrumbar todo lo que has construido. A menos que Cristo y su palabra sean tu fundamento y tu base. Continuamos con la tercera y última lección que Dios quiere que recibamos a partir de la tragedia de Haití. Y esta va enlazada así. Uno de los discípulos de Jesús, conociendo que él iba a morir en la cruz, le preguntaron, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esto le preguntaron ya que él había prometido que luego de subir al cielo un día volvería. ¿Lo sabía usted? Pues los discípulos sí lo sabían, por eso le preguntaron que cómo se reconocería que él vendría de nuevo. Y Jesús les contestó, esto lo podrás encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. Y en el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. Tristemente, los terremotos que sabemos han hecho tanto daño son una de las señales de la venida de Jesús. Amigo, el hombre en general no ha ayudado a cuidar la tierra y esta clama venganza. Los terremotos son uno de sus gritos contra nosotros y está escrito que lamentablemente vendrán más. Como vemos, Jesús había profetizado, o sea, había predicho que habrían grandes terremotos. Esto no quiere decir que él los enviara, sino que como Dios lo sabe todo. Y por tanto nos advirtió lo que pasaría, para que estuviéramos preparados ante estas señales, desafortunadamente malas, y corrigiéramos lo que fuera necesario corregir en nuestras vidas. Hoy Dios te manda a decir, acércate a mí. No esperes una tragedia de estas para reclamarle. Estas palabras de Jesús son un aviso para que estemos preparados. No eches en saco roto este anuncio. Jesús también habló de que habría epidemias por todas partes, así como el SIDA y la nueva gripa está abundando. Pero el Señor Jesús indicó que junto a los terremotos habría otros sucesos que demostrarían que Él vendría. Él siguió diciendo, cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Cristo. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Hoy en día a nuestro alrededor hay muchos hombres y mujeres que engañan. Es cierto, no dicen que son Jesús, pero sí dicen lo mismo que Él decía. Yo soy la respuesta a tus preguntas, yo soy la luz que te sacará de la oscuridad en que vives, yo soy el camino que debes seguir. Yo soy tu amigo desinteresado. Yo soy quien conozco tu futuro y lo puedo cambiar. Yo soy quien te puede hacer el milagro que necesitan. Así dicen muchos yo soy. Pero es fácil notar por qué no son iguales a Jesús, ya que nada hacen gratis y te cobran. Y además se equivocan mucho, ¿o no es así? ¿No entiendes que solo hay uno que nunca te cobrará y además nunca se equivocará? Y ese es Jesús, nuestro Señor y Dios. Amigo, amiga que me escucha, el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y la abundancia de falsos maestros es una de las señales de su venida y del fin del mundo. Y si tú conocieras lo que dice la Biblia, notarías que todo lo que te enseñan y mandan a hacer estos falsos maestros va contra la misma palabra de Dios y por eso terminas pecando más. Porque además de eso, si supieras, la palabra de Dios ordena que hay costumbres que no debemos imitar y que a Él les agradan, como practicar la brujería, hechicería y buscar a aquellos que creen que pueden adivinar el futuro y que además de sus brujerías consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo, como los médiums, los espiritistas, o que consultan los horóscopos o las cartas. Y cuando les digan vayan a los brujos, médiums y a los adivinos para que les digan qué va a suceder, no lo hagan, son puras tonterías. ¿No debe un pueblo consultar al Dios vivo? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esta gente, ya que todos los que practiquen la brujería y todas esas abominaciones serán lanzados tarde o temprano al lago donde el azufre arde en llamas, y allí quedarán separados de Dios para siempre. Amigo oyente, aunque suene fuerte y amenazante todo lo que acabamos de oír, debes recordar que el Señor es bueno y perdonador, tardo para la ira y grande en misericordia. Y hoy solo te dice, ven, pongamos las cosas en claro. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús puede perdonar tus pecados? Porque Él es el mismo Dios, y el Padre lo ha puesto como nuestro único mediador e intercesor entre Dios y nosotros. Por eso debemos ser muy sinceros delante de Dios, ya que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que hoy Él te ha dado. Tal vez te preguntarás por qué tantas advertencias. Pues porque nuestro Dios Creador nos ama. Por eso mismo dice en su palabra, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo mío, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo el justo vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo malvado morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los mandamientos, sin cometer ninguna falta, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Dios, conociendo nuestra incapacidad de ir por nuestros propios medios al cielo, por amor entregó a su Hijo Jesús para darnos la entrada al cielo, porque es imposible que vayamos allá, ya que sin nuestro mediador e intercesor Jesús estaríamos condenados al castigo eterno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no la tiene, sino que ya ha sido condenado por Dios. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Pero solo depende de ti. Ahora, si estás decidido a cambiar y volverte a Dios de todo corazón, acompáñame en esta sencilla oración. Papá Dios, acepto que he pecado al no vivir como tú lo mandas. Perdona todos mis pecados y mis faltas porque sé que vivir fuera de tu voluntad es vivir en pecado. Recibo tu perdón, Señor Jesús, y te invito a vivir en mi corazón. Te quiero hacer mi Señor y te pido que me ayudes a mejorar y a dar lo mejor que tú quieres que yo dé. Escríbeme en el libro de la vida, ya que quiero al morir, cuando tú lo decidas, irme al cielo contigo. También te pido que hagas milagros y soluciones mis problemas cuando ore a ti. Gracias por escucharme. Amén.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.